Professor José Juste Ballesta, de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos hablará sobre la Catedral de Sigüenza, el largo camino desde la definición de un modelo catedralicio hasta la preservación de sus significados.
Bueno, buenas tardes, buena tarde. Espero ser algo más breve que mis antecesores. De acuerdo. Mis antecesores, entre otras cosas, porque realmente es admirable el trabajo que se lleva haciendo en Tarragona desde hace tanto tiempo. Desde el punto de vista de objetivos y criterios, advierto ciertas concomitancias, pero he de decir que nosotros, en la Catedral de Sigüenza, hemos contado realmente con muy, muy poquitos medios y de alguna manera hemos intentado suplir con la buena voluntad, digamos, y el interés personal esa falta de medios con la que nos hemos encontrado. Bueno, todos sabéis, Sigüenza es una pequeña ciudad que se encuentra a unos 75 kilómetros aproximadamente de la capital de la provincia, de Guadalajara, y está en una loma, sobre un cerro muy próximo al curso del río Henares, en la zona de la primera parte de su discurrir. Esta ciudad surge, de alguna manera, su refundación, tal y como decía el profesor Martínez de Aguirre esta mañana, en esos mismos términos, aprovecha la existencia de un enclave anterior de época, por lo menos documentadamente romana, y que, sin embargo, llega a finales del periodo musulmán muy despoblado. En realidad, para aquel entonces, cuando se refunda nuevamente la ciudad, del asentamiento quedaba solamente la zona superior, la zona del castillo, que era una antigua alcazaba musulmana, a su vez aprovechando, amortizando estructuras romanas, y luego en las zonas bajas de la ciudad, una estructura urbana bastante dispersa que con seguridad estaba ocupada, habitada por una población mozárabe. La fecha que se da tradicionalmente como de entrada del señor nuevo de la ciudad, que es el obispo Bernardo de Agen, es el año 1124. Es importante este dato. Se trata de un señorío episcopal. Quiere decir eso, obviamente, que el obispo detenta ambos poderes, el poder religioso, pero también el poder civil. Y eso va a condicionar de una manera considerable la estructura de la nueva catedral. Cuando se inicia la repoblación, esta repoblación ocupa las zonas altas de la colina en el entorno de la antigua fortaleza. Y mientras tanto, la población de la, llamémosle, Segontia o Sigüenza de abajo, de Yuso, empieza a perder protagonismo y a perder entidad en favor del polo superior de la ciudad. Sin embargo, la catedral, cuyo inicio de construcción se establece en el entorno de los años centrales del siglo XII, se sitúa, como ustedes pueden ver, fuera de la primera, en este caso, en la representación de la izquierda, en realidad es la segunda cerca amurallada, que se organiza para defender la población que realmente tenía una mayor pujanza, la de la zona superior, y como ven ustedes, el solar catedralicio se ubica fuera de esa cerca y, sin embargo, muy en proximidad del entorno, del asentamiento de las zonas bajas, heredero del periodo tardorromano. Progresivamente avanza el desarrollo de la ciudad hasta tal punto que llega un momento en el que, a finales del siglo XIII, principios del XIV, se unen ambas cercas, la cerca de la ciudad y la cerca de la ciudadela catedralicia. Por tanto, son dos unidades que en origen surgen de manera diferenciada, pero que inevitablemente, a medida que pasa el tiempo y los desarrollos urbanísticos las ponen en comunicación, acaban siendo una sola unidad y además una unidad conseguida de manera admirable. Vemos la situación de la evolución de la ciudad, en este caso, el caso de la representación de la izquierda a finales del siglo XV y principios del XVI, y luego ya pasamos al siglo XVIII, en el que la ciudad desborda hacia las zonas bajas situadas al norte, la ciudadela catedralicia y la hace suya. La primera planimetría, digamos, científica, es de 1904, y la fotografía, la ortofoto del lado de la derecha, nos da una imagen de cómo se encuentra la ciudad en el año 2008. En este pequeño análisis se puede apreciar cómo se obtuvo esa fusión que yo entiendo que es admirable, realizada en el periodo de transición del siglo XV al siglo XVI, organizando, estructurando parte del solar catedralicio, trabándolo, digamos, con la estructura urbana. Por lo tanto, esta catedral surge en origen, al tratarse de un elemento exento, como un auténtico monasterio, y su modelo es un modelo monástico. Lo que pasa es que, como comentaba anteriormente, es un obispado que es también detentador del poder civil, y es necesario introducir dentro de ese modelo elementos propios de esta otra función, como también la función de ser la residencia, obviamente, del cabildo reglar, pero también del señor obispo. Y además, incluyendo elementos defensivos, además de simbólicos, propios de una época en la que la guerra y las acciones bélicas estaban a la orden del día. Este es el aspecto que presenta en la actualidad la catedral, con su cuerpo occidental, que, como veremos, es producto de una, digamos, remodelación de unos planteamientos proyectuales que no lo contemplaban inicialmente, y unas imágenes de diferentes ámbitos y fachadas del conjunto, donde se pueden apreciar las distintas agregaciones que, sin solución de continuidad, se fueron realizando desde mediados del siglo XII hasta hasta finales del siglo XVIII. Unas imágenes del aspecto interior, donde la digamos, unidad formal es en realidad solamente aparente, dado que, como vamos a ver inmediatamente, existen una enorme cantidad de superposiciones y de estructuras que han ido configurando la imagen y el aspecto actual. Tres imágenes más de los espacios interiores, las naves laterales, que fueron las primeras que se abovedaron hacia el tercer tercio del siglo XII, la nave central y la configuración actual del claustro, que no es el claustro que tuvo en origen. Este es un claustro que se eleva sobre el solar del claustro románico, pero que en realidad se construye en el siglo XV y primeros años del XVI, una vez más. En estas imágenes se puede apreciar los terribles daños que sufrió la catedral en el proceso de la Guerra Civil a causa de los bombardeos del ejército franquista, que pretendió, y lo consiguió ciertamente, hacer que la catedral, que estaba ocupada por republicanos que se encastillaron en ella, la abandonaran. El precio fue altísimo, como ustedes pueden ver. También sufrió no solamente la catedral, sino también toda la ciudad, donde además consta que participó la aviación alemana y realmente se provocaron unos destrozos terroríficos. Hay que decir en honor a la verdad que también hubo algún bombardeo republicano que afectó a la zona de la cabecera del templo. Varias imágenes del proceso proceloso que llevó la reconstrucción de la catedral, que estuvo encomendada inicialmente a don Leopoldo Torres Balbás, quien trabajó en ella del orden de los 3 años y medio, casi 4, y luego de don Antonio Labrada Chércoles, otro arquitecto, en este caso afecto al régimen, porque Leopoldo Torres Balbás fue apartado rudamente de los trabajos en la catedral y fue sustituido por este nuevo impetuoso arquitecto que cambió incluso de una manera radical los planteamientos, evidentemente mucho más científicos, de su maestro Leopoldo Torres Balbás. Fruto de esa intervención, que se centró, me refiero a la de Antonio Labrada, fue fundamentalmente la trascendental modificación de la zona del crucero a raíz de la caída, el derrumbe de las dos de las tres bóvedas del transepto y la sustitución de la bóveda mendocina que cubría el crucero por una linterna, una gran linterna o cimborrio, sobre la base de ciertos vestigios de una linterna que se pretendió ejecutar en el siglo XII, pero que nunca se llegó a concluir, y que produjo la modificación irreversible de la silueta histórica de la catedral, como se puede ver en estas dos imágenes, una de 1907 y una imagen actual. La postal de arriba no es que tenga errores ortográficos, es que está escrita en esperanto. Bueno, durante muchísimo tiempo se dejó de intervenir en la catedral hasta que en el año 1997 se reinició otro nuevo ciclo que ha durado prácticamente hasta el año pasado, en el que ya la crisis que sufrimos, pues ha llegado también a las venerables fábricas catedralicias seguntinas. Al igual que la Catedral de Tarragona, el tema de las humedades estaba produciendo unos daños muy graves y no solo estaban siendo afectadas las estructuras arquitectónicas, sino también el muy rico patrimonio contenido de esta catedral, lo cual obligó ciertamente a tomar medidas por parte del Ministerio de Cultura y arrancar con unas actuaciones de emergencia cuyo objetivo era el de introducir ciertas instalaciones que permitieran que eliminar el acceso de la humedad a las fábricas catedralicias. Eran dos, fundamentalmente, los sectores que estaban afectados por la humedad. Por una parte, todo el costado meridional, donde la propuesta fue la de crear también, como en Tarragona, una gran atarjea perimetral, pero que no pudo realizarse porque las excavaciones arqueológicas pusieron de manifiesto la existencia de un muy interesante cementerio asociado a la construcción de la catedral, sobre todo de las primeras fases de ejecución. Y entonces se cambió de planteamiento y se hizo un drenaje muy profundo por la calle y una sustitución del colector urbano que tenía grandes pérdidas y que era también uno de los orígenes de los daños que sufría la catedral. E interiormente, en el claustro, se introdujo también una atarjea perimetral con la finalidad de introducir ventilación en los arranques de los muros exteriores y también de servir para recoger la gran cantidad de agua que se concentraba en este claustro procedente de un gran número de cubiertas que vertían sobre él. Se inició en 1998 el plan director y, como es natural, se establecieron unas directrices, primero un estudio y un análisis y una puesta al día del estado de la cuestión en lo que se refería al conocimiento del conjunto catedralicio, un análisis de las necesidades que tenía la catedral y, por tanto, una propuesta de partida para iniciar una serie de intervenciones desde unos planteamientos racionales. Sirvió naturalmente este trabajo para tener un conocimiento también del patrimonio contenido de la catedral y por fin se consiguió tener un modelo gráfico del conjunto catedralicio ya realmente fiable en plantas, alzados, secciones y demás. Hasta este momento solamente se podía utilizar planimetrías muy, muy aproximadas, poco fiables o planos muy sectoriales. Con este documento gráfico, indudablemente, podía empezar a trabajar en orden a tener una documentación de arranque para todos los trabajos posteriores. Documentación que yo aproveché para, en el buen sentido, en el sentido de que me sirvió de base para establecer mi tesis doctoral sobre esta catedral, una tesis doctoral tardía, pero que al estar yo trabajando en la catedral y, por lo tanto, junto, es decir, con otro arquitecto, el arquitecto Eduardo Barceló de Torres, pues al estar ambos trabajando, y yo en particular, pues tenía la opción de poder acceder a una documentación de primera mano que me facilitaba mucho la posibilidad de estudiar el proceso evolutivo del edificio, por un lado, y por otro, de avanzar en el conocimiento de este conjunto catedralicio y, por lo tanto, poder fundamentar o ayudar a fundamentar las decisiones de proyecto en estos estudios. Como es natural, empecé por la recopilación de todo el material gráfico disponible y hay que decir que, afortunadamente, he podido contar con una gran cantidad de fotografías históricas y otros trabajos gráficos que, entre otras cosas, me han permitido llegar a interesantes deducciones, como, por ejemplo, la presencia de una torre inconclusa, que hasta ese momento no había sido identificada en ningún trabajo. También he de decir que me motivó el hacer la tesis doctoral el hecho de que los estudios que habían acometido anteriormente la investigación de la catedral eran muy contradictorios en sus conclusiones entre sí y, por lo tanto, me animé a efectuar yo mi propia investigación partiendo de datos y de una información contrastable. Este tipo de análisis me ayudó, por ejemplo, a identificar la génesis de una serie de espacios, ciertamente de estancias ciertamente anómalas, adosadas al costado septentrional de la catedral. Y lo que considero más interesante es, sobre todo, el poder dar el salto de carencia de información o de información, eliminada por los daños de la guerra y por las restauraciones que se acometieron en los años 40 y que vinieron a tergiversar fuertemente muchos de aquellos elementos que, sin embargo, hubieran podido ayudar a interpretar de una manera más real, más efectiva, la evolución del proceso. La lectura de paramentos, obviamente, dio unos magníficos resultados y ayudó a establecer ya este mapeo del proceso evolutivo y, por tanto, una delimitación de las diferentes campañas constructivas que luego yo, una vez identificadas, reduje a ciertos episodios que no tenían evidentemente ya un valor descriptivo desde el punto de vista que definían con toda claridad las diferentes intervenciones, pero sí ayudaban a manejar una cantidad enorme de información. También me fue muy interesante, desde el punto de vista de la investigación, el poder tomar datos de todos aquellos espacios situados, por ejemplo, en los bajo cubiertas o en otros ámbitos que, obviamente, un estudioso, digamos, convencional no podía acceder a ellos, porque justamente en esos ámbitos era donde a menudo se encontraban claves para identificar el proceso evolutivo del edificio. También en el claustro, obviamente, esas lecturas estratigráficas ayudaron enormemente a reconocer las campañas constructivas. Y, por supuesto, la toma de datos de marcas de cantería que, combinadas con el mapeo estratigráfico, también permitían conectar entre sí sectores de la catedral que estaban muy, muy separados entre ellos y que, sin embargo, al tener un número suficiente de marcas de cantería, pues era posible asociarlos entre sí cronológicamente. Bueno, más marcas. Finalmente, ya pude llegar a una representación planimétrica de estas campañas constructivas y, una vez asociadas a la cronología aportada por los fondos documentales, podían dar de sí lo suficiente como para establecer esas hipótesis evolutivas que yo buscaba. En estos mapeos se puede ver la enorme cantidad de actuaciones distintas integradas en una voluntad, a su vez, de buscar y encontrar un modelo catedralicio que desde el primer momento se mostró cambiante y escurridizo. Posteriormente, efectué un proceso de construcción gráfico, eliminando, como si se tratara de capas de una cebolla, las diferentes aportaciones en cada episodio, y yendo desde los momentos actuales hacia atrás hasta llegar a el origen de las fábricas. Obviamente, a medida que uno iba alejándose en el tiempo, las propuestas eran mucho más esquemáticas y no dejaban de ser meras hipótesis que obviamente no se pueden demostrar, pero que, sin embargo, analizando la estructura formal del edificio y con los datos aportados por el análisis anterior, permitían establecer con ciertos visos de fiabilidad esta propuesta evolutiva. La cabecera es la parte más antigua de la catedral, como suele acontecer, y en los primeros años, desde mediados del siglo XII hasta la fecha que está definida en el crismón, que se halla en la estrecha torre situada en el costado izquierdo del costado sur de la cabecera, nos da esta morfología. Obviamente es absolutamente un esquema, sobre todo a nivel de alzados, pero no así a nivel de planta ni a nivel de secciones. En ese caso, tanto por un lado las investigaciones arqueológicas, sobre todo las que realizó el propio Torres Balbás, como el análisis de los paramentos, repito, dan unas claves que permiten recomponer con un grado de fiabilidad bastante considerable cómo fue esta cabecera, que, como ustedes pueden observar, estaba constituida por 5 ábsides paralelos y decrecientes, que, por otro lado, ya eran conocidos desde los primeros años del siglo XIX, si bien en la reconstitución que efectúa Lambert, que a su vez está en buena parte obtenida a partir de las propuestas de Pérez Villamil, los ábsides de los extremos no presentan la parte anterior recta y solamente los ábsides. Torres Balbás pudo demostrar que efectivamente sí los tenían, lo que pasa es que sus dimensiones eran extraordinariamente pequeñas. El mismo autor plantea cómo, no modelos, pero desde luego referentes para la Catedral Seguntina, estas dos cabeceras, por un lado la de Santa María del Azogue y por otro la del Monasterio de San Antonio de la Cabrera, la segunda en Madrid, la primera en Zamora. En breves pinceladas les voy a contar cómo fue la evolución del proceso constructivo de la catedral, arrancando de esa primera fase, que fue la de la cabecera, y que luego prosiguió, una vez superado el ámbito del transepto, por las naves. En los dibujos, estos elementos elaborados en esta fase constructiva están en sanguina y la propuesta de proyecto complementario o subyacente a lo que realmente fue construido estaría en verde. Y también se ve la silueta de la catedral actual como elemento de comparación. Hay que decir que en esta fase se debió de seguir en su conjunto el proyecto que tuvieron los primeros constructores de la catedral en mente, sin embargo, introduciendo ya unos elementos de un lenguaje formal que, como ustedes saben, fueron definidos por Lambert como escuela hispano-languedociana, aunque Torres Balbás no era muy partidario de esta definición y prefería hablar más bien, aunque reconocía que no sonaba muy bien, de escuela catalano-castellano-aragonesa. O catalano, castellano, navarra. La verdad es que no, en este momento no recuerdo bien, pero iba en esa línea, ¿no? Como queriendo plantear la idea de que realmente fue un código formal que, donde se había estructurado y donde había llegado a adquirir un carácter de auténtico lenguaje arquitectónico fue en los reinos españoles, o hispanos, vamos. Bueno, este es uno de los elementos característicos, como ustedes reconocen perfectamente, de columnas pareadas en los frentes de los pilares, que en el caso de la catedral de Sigüenza llega a su máxima expresión, dando como resultado unos enormes pilares de 20 gruesas columnas, auténticamente poderosos, digamos. A partir de ese momento es cuando ya se puede hablar de posibles analogías, de estudios comparados con otros edificios de este mismo grupo, donde ciertamente se escribe como edificio principal la Catedral de Tarragona, pero obviamente también la Seu Vella de Lleida y la Catedral de Tudela. En el siglo XII se continúa el desarrollo del proyecto hispano-languedociano y es en este momento cuando se introducen las torres en la fachada occidental que inicialmente se querían colocar en la zona de la cabecera. Y sin haberse podido acabar el templo, se adosa ya todo el ámbito claustral al costado septentrional del templo. Hay representada una propuesta de reconstitución del claustro basada en los resultados arqueológicos y basada también en los pocos restos que se han podido obtener a partir de esos trabajos arqueológicos, formando parte de la cimentación del claustro actual. Finalmente, a principios del siglo XIII, hay un cambio radical en cuanto a planteamientos que consiste en abandonar el modelo que se puede llamar el modelo de la iglesia de Alcobasa por el de Pontigny, elevando un claristorio superior que es el que en gran medida se podría asociar a la configuración de la Catedral de Tarragona como foco principal de toda esta escuela. Este es el resultado de la elevación del edificio románico para convertirlo en un edificio gótico que se hace en dos tiempos. El primero, que es el que marca la pauta, se puede asociar con total seguridad a la elevación también del refectorio de Huerta, y el resultado final es el que se puede apreciar en estas representaciones. En el siglo XVI se produce otro gran momento transformador, y es cuando se completa la cabecera con una girola, o como se decía entonces, trascoro, horadando las capillas adosadas a la capilla mayor, la cual se conservó y aún hoy se conserva, transformada a su vez en el siglo finales del siglo XV al colocar el cardenal Cisneros un claristorio elevado sobre dicho ábside. Y así, sin ya grandes transformaciones, llega la catedral hasta antes de la guerra, con estos elementos que ustedes pueden apreciar, clasicistas, y obviamente sin la linterna que ahora tiene encima la catedral. Bueno, a partir de ahí, y por estas mismas fechas, a principios del año 2000, se inician los trabajos de restauración, empezando por aquellos elementos que sufrían con mayor virulencia los ataques de la humedad y que, a su vez, habían empezado a ser protegidos por las actuaciones de emergencia iniciadas anteriormente. Una de las estancias principales fue la capilla de San Juan y Santa Catalina, la del Doncel, que al estar muy hundida respecto del nivel exterior, pues sufría unos efectos terribles por parte del agua. El hallazgo de ciertos elementos fortuito, de ciertos elementos, ciertos componentes de las coronaciones del siglo, principios del siglo XVI, nos ayudaron a restituir la configuración que tenía la cubierta y a resolver los problemas de humedades. Este fue el resultado final e interiormente. Otra capilla también objeto de intervención fue la capilla de la Concepción, también con patologías similares, y también en este caso conteniendo un magnífico patrimonio mueble o asociado a la arquitectura. Y por lo tanto, también aquí, como en la capilla del Doncel, se intervino en el contenedor arquitectónico, pero paralelamente en el patrimonio pictórico o escultórico. Y ese es el resultado final. Con los restos de las pinturas murales que se han podido salvar. Y en cuanto al costado sur, donde aparecieron los enterramientos, se propuso al Ministerio el facilitar, sanear toda esa zona con una gran cámara que a su vez fuera accesible y que permitiera, por lo tanto, conocer cómo era esta necrópolis asociada a la catedral y al mismo tiempo apreciar cuáles eran los auténticos niveles de arranque de la catedral. Este fue el resultado. Otra intervención importante fue la del claustro, donde, como comenté anteriormente, los daños eran también muy graves. Y una vez efectuado el correspondiente proyecto y las correspondientes obras, se llegó a este resultado donde se restauró, además del contenedor, como ya es costumbre, todos los elementos artísticos contenidos. La imagen del vergel. Y la penúltima intervención que hemos hecho fue en el 2008, en la panda septentrional, donde una zona de las más interesantes de la catedral, por ser también de las más antiguas, donde se veían restos de arcos diafragma, que daban a entender que los espacios muy fragmentados que había estaban escondiendo una gran estancia medieval, nos sirvió para, siguiendo las directrices del plan director, acondicionarlo para el futuro museo catedralicio, que también en este caso guarda ciertas concomitancias con los ámbitos escogidos en Tarragona para dicha función. Y este es el resultado final. Hay que decir que el artesonado, obviamente, es una restitución a partir de elementos originales que han aparecido reutilizados en las cubiertas. La última intervención ha sido en otra zona también muy afectada por el agua, en el sector noreste, donde se han rehecho la totalidad de las cubiertas y se han introducido elementos emplomados para evitar la afección del agua, y también en el interior de todo el solado catedralicio, donde mediante prótesis compatibles con el material original se ha recompuesto un solado que, no siendo el original, estaba sin embargo muy degradado. Estas actuaciones se han acompañado con otras de menor entidad, pero no por eso menos importantes, como la restauración de los magníficos retablos contenidos, sobre todo en el sector del transepto, y su correspondiente iluminación. Muchas gracias.